Radio Universidad del Cauca y la Facultad de Ciencias Agropecuarias presentan Radio Revista Agroecológica Semillas. Un espacio con la información y los avances de la ciencia y la tecnología en favor de la producción agropecuaria y el manejo sostenible de los recursos naturales. Sembra un árbol, campeón.
Estimados oyentes, tengan todas y todos muy buenos días. Nuevamente con nuestro programa Semillas de la Facultad de Ciencias Agropecuarias. Como siempre, trayéndoles noticias y temas muy importantes que tienen que ver con todo nuestro sector. Sean bienvenidos nuevamente. En los últimos programas hemos venido hablando sobre algunas definiciones de todo lo que tiene que ver con los mercados agropecuarios. Es bueno recordar, por un lado, y otras personas estarán aprendiendo sobre todos estos temas que son la base de nuestro gran sector agropecuario, tanto en Colombia como en el mundo entero. En el día de hoy les vamos a hablar sobre el conocimiento del mercado como base principal para la planificación. En nuestro temario tenemos temas como su contextualización, vemos el mercado y algunos de sus elementos para definirlo. Nos preguntamos qué hacer para orientar la empresa rural hacia el mercado. Pasos básicos para la planificación del mercadeo. Metodologías e instrumentos para el conocimiento de los mercados, identificación de mercados y selección de mercados meta, nichos de mercado y un pequeño resumen sobre todo este temario. Iremos arrancando recordando que si nos hemos preguntado si conocemos suficientemente el mercado de los productos que ofrece nuestra empresa, qué tipo de investigación de mercados ha realizado o contratado, su producto llega a un tipo de consumidor especial, conoce qué tanto su empresa cubre el segmento de mercado al que llega y qué tanto más puede crecer, y también conocer el riesgo de perder esa participación. Vamos a definir qué es mercado y a conocer los pasos básicos para su planificación e investigación, diferenciando entre mercado potencial, mercado meta y mercado alcanzado. Vamos también a conocer las características de ciertos nichos de mercados y qué productos actuales o potenciales de nuestra empresa podrían insertarse o mejorar su presencia en ellos. También vamos a aprender a identificar estrategias e instrumentos aplicables para mejorar el conocimiento del mercado para los productos de nuestra empresa. Dentro de la contextualización, vemos que seguramente cada vez que entramos a un supermercado y miramos en los estantes la variedad de productos, encontramos algunos similares a los que nosotros producimos, con presentaciones muy atractivas y precios parecidos, e incluso menores. Al mismo tiempo, nos habremos percatado de la alta rotación de los productos y algunos que ocupan más espacio en los mostradores. Así, las verduras, frutas, raíces y tubérculos lavados, clasificados y empacados, se alternan con los productos orgánicos y estos con los que tienen presentaciones modernas, acompañadas de información nutricional relacionada con la salud o con otros atributos especiales. Hay sectores donde la diversificación es más notoria. Es el caso de los derivados lácteos, pues a la tradicional leche pasteurizada se suma la esterilizada y deslactosada para los consumidores con intolerancia a la lactosa, reducida en grasa, para los preocupados por el colesterol y el mantenimiento del peso y la figura, o enriquecida con microelementos en subproductos orientados a grupos poblacionales especiales, niños, mujeres en edad fértil, personas de la tercera edad. Toda una serenata. Otro ejemplo son los yogures, con diferentes sabores, mezclas de frutas, distintas densidades y en diversos tamaños y formas de empaque, junto con otros tipos de leches ácidas y mantequillas con diferentes contenidos de grasa, además de la inmensa variedad de quesos, desde los frescos hasta los maduros y fermentados, compitiendo en la misma cámara frigorífica, productos artesanales con aquellos importados de las más grandes y prestigiosas compañías del mundo. Situación similar ocurre con los productos cárnicos, los de molinería y panificación, los aceites y grasas, y con menor dinámica, pero con la misma tendencia en azúcares, confites, cafés, chocolates y prácticamente en todo el universo de sectores del sistema agroalimentario. También en los mercados internacionales hay cambios importantes. El más evidente es el de los latinos emigrantes en los Estados Unidos y Europa, que han desarrollado el nicho de mercado étnico o de nostalgia, y el exótico, constituido por consumidores interesados en probar nuevos sabores, sentir diferentes aromas y disfrutar colores no tradicionales en determinados platos o bebidas. A ellos se suman los viajeros que reconocieron esos atributos especiales en un determinado país y quieren volver a probarlos en sus lugares de residencia, hecho que explica el crecimiento de industrias y restaurantes de comida mexicana, tailandesa, japonesa, cubana, brasilera, argentina y por supuesto colombiana. Por otro lado, vale la pena mencionar al mercado saludable, conformado por consumidores sensibles a ingredientes como el azúcar, las grasas, el gluten, las vitaminas o los minerales, o que desean tener seguridad en lo que consumen, valorizando productos que ofrezcan alternativas a la glucosa, ricos en colesterol bueno y bajos en colesterol malo, con micronutrientes que se comporten como refuerzos energéticos o como retardantes de los procesos de envejecimiento, que a su vez se convierten en oportunidades para el aprovechamiento de la biodiversidad, el saber hacer local desarrollado por los pueblos nativos y el conocimiento ancestral de las comunidades. Este escenario, consolidado por los procesos de apertura comercial y por las tendencias y los hábitos de compra, preparación y consumo de alimentos y bebidas de los pobladores urbanos, representa amenazas y oportunidades para todas las empresas asociativas rurales, las cuales podrán ser convenientemente enfrentadas en la medida que sepamos reconocer las señales de los mercados, a fin de desarrollar y adaptar adecuadas estrategias de producción, financiamiento, comercialización y formación de recursos humanos.
La mujer que me engañó con sus ojos de esperanza y sus labios de traición. Como has jugado con tantos y otros tantos te querrán. No te importó mi cariño, solamente era uno más. Amada, hay cosas que no se venden, préstame tu corazón. No importa que no me quieras, porque el amor que te tengo bastará para los dos. Bien amada, hay cosas que no se venden, préstame tu corazón. No importa que no me quieras, porque el amor que te tengo bastará para los dos. Eres tú la bien amada, la mujer que me engañó con sus ojos de esperanza y sus labios de traición. Como has jugado con tantos y otros tantos te querrán. No te importó mi cariño, solamente era uno más. Hay cosas que no se venden, préstame tu corazón. No importa que no me quieras, porque el amor que te tengo bastará para los dos. Bien amada, hay cosas que no se venden, préstame tu corazón. No importa que no me quieras, porque el amor que te tengo bastará para los dos.
Ahora pasamos al tema del mercado y veamos algunos elementos para definirlo. Sin duda, las empresas asociativas rurales tienen en el conocimiento del mercado uno de los pilares de su competitividad. Pero, ¿qué es un mercado? En el pasado, se le definía como un lugar físico, donde se reunían vendedores que ofrecían sus productos y compradores que necesitaban de ellos y se acercaban con el interés de adquirirlos. Actualmente, el crecimiento de la población y el desarrollo de tecnologías de comunicación, entre otros factores, han hecho que se encuentren entre productores y vendedores. Vemos que en consideración a esto, una definición simple pero adecuada a la situación actual se refiere a mercado como el grupo de compradores y vendedores con las facilidades necesarias para realizar transacciones. Esas facilidades pueden ser un local, un vehículo, el teléfono, el fax, el correo electrónico o la web. Pero no hay un único mercado. Por el contrario, es posible reconocer tipologías que ameriten el desarrollo de estrategias diferenciadas para acceder a ellos. Desde ese punto de vista, se pueden hacer clasificaciones desde los siguientes criterios. Según los rubros, el mercado del café, de la lana o de los productos orgánicos, por ejemplo. Según las cantidades que se transan, mayoristas y minoristas. Según la función que cumplen dentro de la cadena de producción-consumo, de acopio, de origen y de recepción o de destino. Y también según el destino, locales, nacionales, regionales e internacionales. Dentro del concepto de sistema agroalimentario y de cadena agroproductiva, podrían considerarse mercados, no solo de los productos agropecuarios o agroindustriales, sino también de insumos agrícolas e industriales, de maquinaria y equipos, de tierras, de servicios técnicos, de capitales y de mano de obra. Ahora veamos cómo debemos orientar la empresa rural hacia el mercado. La orientación hacia el mercado se puede definir como la producción de bienes y servicios cuidadosamente investigados y diseñados para atraer a un determinado grupo de clientes. Una empresa que trabaja desde esa perspectiva presenta las siguientes características. Produce lo que puede vender de acuerdo con la demanda del mercado y no viceversa. Trata de satisfacer las necesidades y anhelos del mercado meta. Está atenta a los cambios en las demandas del mercado mediante la inteligencia e investigación de mercados. Tiene en cuenta las acciones de la competencia. Posee alguna capacidad de riesgo. La implementación de una filosofía de orientación hacia el mercado no es una tarea fácil. Se requiere motivar a los asociados y a los empleados de la empresa y se debe contar con las herramientas analíticas y los marcos de referencia apropiados para la toma de decisiones. Algunas acciones claves para ello son las siguientes. Evaluar ¿qué probables negocios le darán a la empresa la mejor oportunidad de crear y mantener clientes satisfechos? Analizar los procesos de decisión de sus clientes, actuales o potenciales. Identificar los diferentes patrones de comportamiento de un mercado y cuantificar las oportunidades. Evaluar las ventajas competitivas de la empresa y las posiciones de los competidores en ese mercado. Aplicar el conocimiento derivado de las acciones de inteligencia del mercado al diseño de la oferta de productos de la organización. Estas acciones, tomadas en conjunto, constituyen la planificación estratégica del mercado. Su aplicación es siempre factible en cualquier empresa del sector agroalimentario, independientemente de su tamaño y estado de desarrollo. Veamos a continuación los pasos básicos en la planificación del mercado. La planificación puede definirse como una forma sistemática de ordenar y establecer prioridades en metas y actividades para facilitar a la empresa el control de su futuro. El plan vendría a ser la manifestación de lo que la empresa espera lograr, cómo y cuándo. Desde esa perspectiva, entre los pasos básicos para la planificación del mercado, destacamos las siguientes. Primero, realizar un análisis de la situación. Antes de desarrollar cualquier plan de acción, es recomendable que los encargados de tomar las decisiones dispongan de información sobre los problemas y oportunidades derivados de compradores y competidores, de los costos y cambios tecnológicos, de los aspectos regulatorios, sin dejar de considerar las fortalezas y debilidades tanto de la empresa misma como de sus productos y servicios, frente a la posibilidad de entrar o mejorar la participación en un determinado mercado. Segundo, establecer objetivos. Con base en el análisis de la situación, se establecen objetivos específicos para el desempeño futuro que la empresa espera tener en el mercado. Tercero, desarrollar estrategias y planes de acción. Para lograr los objetivos establecidos, se deben formular y desarrollar estrategias, acciones a largo plazo y planes de acción, acciones específicas a corto plazo. Cuarto, establecer mecanismos de coordinación y control. Estos deben ser diseñados e implementados para garantizar que las estrategias y los planes de acción se apliquen de manera efectiva. Una de las características principales de las empresas asociativas rurales es que operan en entornos complejos y dinámicos, por lo que la gerencia tiene que afrontar el reto de desarrollar capacidades para modificar objetivos, estrategias y planes de acción con el fin de afrontar cambios y, en lo posible, anticiparlos.
¿Te acuerdas esa noche que nos juntó la vida? Se cruzaron mis ojos con tu triste alegría y empecé a dibujarte sobre mi fantasía. ¿Te acuerdas que te di el primer beso cuando eras para mí desconocida? Nunca me imaginé que tus heridas llegaran a juntarse con las mías. Me acuerdo que te di aquella rosa para ver si de veras me querías. Guárdate mi canción en tu memoria y cuida nuestro amor toda la vida. Me imaginé tus heridas llegarán a juntarse con las mías. Me acuerdo que te di aquella rosa para ver si de veras me querías. Guárdate mi canción en tu memoria y cuida nuestro amor toda la vida.
A continuación, conozcamos algunas metodologías e instrumentos para el conocimiento de los mercados. Ya hemos dicho que el conocimiento de los mercados es indispensable para que las empresas asociativas rurales puedan competir tanto a nivel nacional como internacional. Y ahí la importancia de conocer herramientas que faciliten la recopilación y análisis de la información para una posterior toma de decisiones. Veamos algunas de ellas. La inteligencia de mercados es la recopilación, evaluación, almacenaje, análisis y distribución continuada de información sobre los mercados. Es un proceso continuo que se focaliza en lo que suceda fuera de la empresa, proporcionando la información permanente sobre el mercado, útil para tomar decisiones a la medida de sus necesidades y ventajoso en la medida que es una forma práctica, ágil y económica de recopilar información. Permite advertir cambios en los mercados. Hace posible tener elementos de referencia para preparar respuestas y acciones. Facilita la identificación de competidores y de potenciales clientes. La información a considerar puede ser amplia y diversa. Precios de materias primas e insumos. Desarrollo de nuevos procesos e insumos. Inversiones. Lanzamiento de nuevos productos. Promociones y precios de la competencia. Aparición y desaparición de competidores locales e internacionales. Promulgación y aplicación de políticas que afecten en uno u otro sentido la competitividad de la empresa asociativa. Eventos promocionales y acercamiento a clientes, tales como ferias, ruedas de negocios, plataformas de exportaciones, tecnologías e insumos y sistemas de aseguramiento de la calidad, entre otros.
Estar contigo.
Para capturar esta información existen varias fuentes. El mismo personal de la empresa, trabajadores, técnicos o administrativos y los encargados de las ventas. Para que sean buenos informantes, es necesario sensibilizarlos, prepararlos y dotarlos de formatos e instrumentos que permitan recopilar ordenadamente esta información para su posterior análisis. Proveedores, intermediarios y clientes. La empresa debe desarrollar estrategias para alcanzar la información por esta vía, así como para su manejo y análisis. Información secundaria, recogida de fuentes diversas, como prensa, revistas especializadas, radio, televisión, ferias, boletines, noticias de gremios, cámaras de industria, comercio, entre otras. Para el aprovechamiento de estas fuentes se requiere establecer una conciencia en la organización, designando responsables de su recopilación, clasificación y manejo. Observación de la competencia, comprar sus productos, conocer sus precios, identificar sus estrategias de promoción. Seguimiento e información sobre registros y patentes relacionadas con el desarrollo de nuevos procesos e insumos. En las oficinas e instancias encargadas de esta tarea en los países, así como en publicaciones especializadas y mediante el establecimiento de contactos con universidades y centros de investigación. Consultores externos especializados en seguimiento del comportamiento de sectores del mercado y desempeño de las empresas. Esta es una fuente de información más costosa, que normalmente no está al alcance de las empresas asociativas rurales. Otros conceptos afines a la inteligencia de mercados son la inteligencia de negocios, la inteligencia empresarial y la inteligencia comercial. Cuando se realizan búsquedas en internet, bajo estos términos se obtienen resultados similares. Veamos qué es la investigación de mercados. Es una valiosa herramienta para evaluar la posibilidad que tiene un producto de ingresar a un mercado determinado. Las empresas asociativas rurales en muchas ocasiones aplican el concepto de prueba y error, lanzando un producto al mercado y evaluando sobre la marcha su aceptación, lo que implica grandes riesgos difíciles de asumir en comparación con las grandes empresas. No obstante, es errado considerar que la investigación de mercados es exclusiva de estas grandes empresas, pues muchas de ellas han llegado a tener su tamaño por los procesos de investigación en los que invirtieron cuando eran pequeñas o medianas. ¿Podemos hacer investigación de mercados en mi empresa? Las empresas grandes normalmente tienen su propio departamento de investigación de mercados y presupuestan para ello entre un 1 y 2% de sus ventas. Las pequeñas y medianas empresas pymes pueden contratar los servicios de una empresa especializada o bien realizar investigaciones creativas y económicas, tales como utilizar internet, solicitar ayuda a estudiantes universitarios de carreras afines al mercadeo, también llamadas prácticas profesionales o pasantías, hacer uso de servicios de apoyo que brindan cámaras y otras organizaciones vinculadas con la comercialización, y también a través de observar de cerca a la competencia. Por ejemplo, las empresas asociativas rurales que producen alimentos naturistas tienen una demanda creciente de consumidores que buscan prolongar su vida y sentirse bien. Sin embargo, gran parte del reto de desarrollar productos con estas características está en ofrecer, junto con esos atributos de salud, características organolépticas atractivas que les permita competir con aquellos ya posicionados en los gustos del consumidor y preferiblemente a precios bajos para acceder a un segmento mayor de población. En este caso, será necesario llevar a cabo investigaciones de mercado para identificar tanto los sabores más aceptados por los consumidores como las elasticidades del precio de los alimentos, es decir, los máximos niveles de precios que se pueden manejar sin que causen una disminución en la demanda. No se debería limitar el proceso de investigación del mercado únicamente al momento en que se inicia un nuevo negocio o se lanza un nuevo producto. Por el contrario, este debería convertirse en un ejercicio permanente. Los 5 pasos básicos que considero en investigación de mercados son: definir el problema y los objetivos de la investigación, desarrollar el plan de la investigación, recolectar la información, analizar la información y presentar los resultados. A un nivel más elemental, tal investigación puede consistir simplemente en visitar algunos supermercados, buscar los productos similares a los de nuestra empresa asociativa y observar sus características, tamaño, empaque, marca y precio. Los recursos a invertir son pocos. Básicamente, el tiempo que la persona tome para recorrer los establecimientos, los gastos de transporte y otros menores. En el nivel más sofisticado, se pueden hacer encuestas a compradores potenciales, consultar a expertos, participar en ferias especializadas y revisar estudios y estadísticas disponibles sobre el sector productivo. Sin embargo, ambas actividades tienen la misma finalidad: asegurarse de que un producto pueda ser vendido y obtener las utilidades deseadas.
Del ayer que llegan hasta mí, envueltas en la bruma de los años ya olvidados, y sin saber por qué lo que me ocurrió ayer revive los momentos de un cálido pasado. Recuerdo a María Inés allá en su juventud, con todo el esplendor de una mujer en sus 20 años. Nunca la volví a ver, pero me imaginé que fuera por lo menos favorita de un sultán. Ayer me fui paseando por el parque Veracruz y encontré a una ancianita toda llena de vejez. No lo podía creer, pero me convencí que aquella viejecita era la misma María Inés. De aquella gran mujer, de aquella emperatriz, ya no quedaba nada de su espléndida figura. Y al verse junto a mí, ni me reconoció, me contó su vida toda llena de amarguras. Después de esa visión, con toda sencillez, le estoy pidiendo a Dios un declinar sin amarguras. Y ahora brindaré porque el lejano ayer tan solo me recuerde a la primera María Inés.
Vemos que como resultado de la investigación de mercado, depende en definitiva de la calidad, cantidad y oportunidad de la información obtenida, la cual puede provenir de dos fuentes. La información secundaria, publicaciones como revistas, periódicos, bases de datos y libros, o de medios electrónicos como bases de datos y la internet. Esta información es generada por diversos tipos de proveedores, organismos internacionales como la Organización para la Agricultura y la Alimentación de las Naciones Unidas, FAO, el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura y ICA, la Organización de Estados Americanos, OEA, el Centro de Comercio Internacional, la Organización Mundial del Comercio, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, organismos estatales, embajadas, asociaciones y gremios. En próximos programas, estimados oyentes, seguimos con toda esta parte tan importante del conocimiento y la planificación de nuestros mercados rurales. Ahora le damos el paso con noticias muy importantes a nuestro compañero, el profesor Hugo Erazo.
Bueno, una noticia muy importante para la parte agrícola, sobre todo para aquellas semillas, aquellos cultivos tradicionales nativos como el famoso frijol chocho, muy conocido, desafortunadamente poco cultivado, pero que en los últimos tiempos se ha rescatado debido a su gran contenido de proteína, que de hecho supera en este parámetro a la misma soya, que es uno de los cultivos vegetales paradigmáticos en el contenido de este importante nutriente. Su nombre científico, Lupinus mutabilis, es un grano pues nuestro, de origen andino, que la mayor parte de la población colombiana desafortunadamente desconoce. Hace parte de las especies esenciales de los agroecosistemas tradicionales y contribuye a la sostenibilidad ambiental, pues aporta un alto contenido de nitrógeno al suelo y sirve como abono verde y protege coberturas. Pero quizás su mayor importancia radica en que un 51% del peso total de cada grano es proteína vegetal, de alto valor nutricional. Incluso, como lo había dicho, supera el porcentaje que tiene la famosa soya, que es de un 40%. Esto lo convierte en un alimento fundamental para humanos y animales. Diego Mauricio Chihuachi Salazar, ingeniero agrónomo de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, bajo la dirección del profesor Gustavo Adolfo Ligarreto y con el acompañamiento del profesional especializado José Arturo Romero, llevó a cabo una caracterización agronómica y funcional de 4 cultivos de la especie para conocer su crecimiento, desarrollo, rendimiento y las características de la harina obtenida de cada una de las variedades. Según el investigador, es de un gran valor como fuente de proteína para la dieta de la población colombiana, en especial para las personas de bajos ingresos económicos. Además, puede usarse como materia prima para fabricar alimentos para animales, principalmente aves. Su evaluación agronómica y su caracterización funcional se efectuó en 4 zonas, 2 en Cundinamarca y 2 en Boyacá. Se requirió un trabajo multidisciplinar en agronomía, química, procesamiento de alimentos y fundamentación estadística. Tradicionalmente ha sido usado como abono verde. Gracias al estudio se pudieron revelar otras características vitales. Por ejemplo, tiene un rendimiento superior a otras clases, como el frijol soya y la arveja. Puede producir hasta 7 toneladas por hectárea. Otra característica es que el procesarlo para obtener harinas consume menos energía con respecto a otros granos. Por miles de años ha sido sembrado por comunidades rurales que han probado que su cultivo no requiere de ningún tipo de agroquímico ni fertilizante, lo que redunda en un costo menor a la hora de su producción. Por lo anterior, el frijol chocho es una alternativa alimentaria para agricultores generalmente ubicados en suelos con limitaciones de fertilidad y obstáculos para acceder a sistemas de riego. Según el ingeniero, sus propiedades agronómicas y nutricionales responden a las necesidades del contexto agrario y alimentario colombiano. La conformación económico-política de la agricultura tiende a agudizar los índices de hambre y sus consecuencias sociales en el país, por lo que cerca del 36% de la población colombiana presenta una dieta deficiente en proteína. Este frijol chocho pues es una alternativa muy importante para aumentar los contenidos de proteína en la dieta de los cultivadores. El estudio agronómico comenzó con la siembra en campo abierto en el área de invernadero de la Facultad de Agronomía de las 4 variedades del frijol chocho. Estas son la variedad nacional, yasmín, nacional precoz y verjones. Entre otros aspectos, el investigador cuantificó el diámetro máximo de las hojas, su número de foliolos, o sea las subdivisiones de la hoja, y la longitud, anchura y número de vainas por planta para establecer el rendimiento de los cultivos. El trabajo permitió conocer su variabilidad como insumo para futuros planes de mejoramiento y se reconoció el cultivo más promisorio por rendimiento y vulnerabilidad a plagas y enfermedades. Para eso utilizó un diseño experimental de bloques completamente al azar con 4 tratamientos y 3 repeticiones. La unidad experimental fue de 9 plantas. Se asignó un número a cada planta en tratamiento y repetición. Adicionalmente se instaló una parcela para los 4 cultivos y así se establecieron los resultados. El rendimiento de los estudiados es heterogéneo, siendo mayor en el cultivo de variedad nacional seguido por el de precoz, verjones y jazmín. Con la variedad nacional se obtuvieron hasta 352 vainas por planta y 177 gramos de grano para un rendimiento de 1.69 toneladas por hectárea. Además se utilizó una densidad de 9.524 plantas por hectárea, un tercio de la utilizada en cultivos comerciales. El número de vainas por planta en frijoles mejorados colombianos varía entre 22 y 66 vainas por planta, por lo que es evidente el mayor rendimiento del frijol chocho. Los frijoles cargamanto y bola roja, muy conocida en nuestro medio, que son 2 de los más consumidos en el país, presentan un promedio de 5.5 granos por vaina, es decir, 11% más que la variedad yasmín, cuyo promedio fue de 4.89. Uno de los resultados relevantes del estudio fue demostrar que posee temperaturas similares al gluten, utilizado en la panificación, lo que podría facilitar el uso de su harina en esta industria, así como en pastas alimenticias enriquecidas sin el factor limitante nutricional de dicha proteína en el trigo. Un país líder en la utilización de este frijol es Chile, con 45.000 hectáreas sembradas, pero solo para alimentar animales. Por su alto valor proteínico y sus aportes en grasa y fibra, se convirtió en un insumo vital para nutrir salmones de exportación. Por eso, esta variedad, también nativa de Colombia, puede constituirse en una alternativa agrícola y agroindustrial viable para las condiciones del país. Así que, pues, una información, quizás algunos hayan escuchado hablar del frijol chocho, que se da a veces de manera silvestre, pero que es una fuente de proteína de altísima calidad y también en cantidad, porque vemos cómo supera incluso los índices de proteína de la soya.
por el suave rumor. Haber querido y de ser sentimental, les pedí que se marcharan, no quería recordar las pasadas ilusiones ni la dura realidad. ¿Para qué quiero yo penas? Lo que yo quiero es gozar y vivir con alegría, olvidar la soledad.
Bueno, estimados oyentes, la próxima semana más noticias de interés en su radio revista Agroecológica Semillas, el programa institucional de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad del Cauca. Hasta pronto.
Volverán, les tendré fuego encendido y un café con un coñac. Estaremos muy alegres, sin tristeza, sin llorar. Las campanas del recuerdo junto a mí se quedarán.